Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
If you're an RIA, Schwab Advisor Services is the Watson to your homes. Smart, dependable, always has your back. With all the wealth services, technology, and support your firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabvious. Follow the clues at schwabvious.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Lo recuerdo con tal intensidad que me parecería que fue ayer. Un hoyo en el estómago mientras todo el mundo a mi alrededor parecía estar llegando a la época más feliz. Mi papá acababa de morir y con ello una profunda oscuridad en la época más luminosa. Por años se repitió la misma sensación, hasta que un día todo cambió.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 11 de diciembre del 2024. Soy Daniel Iturbide, gracias por arrancar este día con nosotros. Gracias por arrancar todos los días con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, espero que estén muy bien, muy buenos días. Estamos en época navideña, sí, fiestas decembrinas, sí, pero ¿qué creen? Que hay algunos que no la pasan nada bien en estas fechas. Se trata de la depresión estacional o invernal, que es un hecho que afecta a muchísimas personas en el mundo. Y este trastorno, pues bueno, es un tipo de depresión que va y viene con las estaciones. Por lo general, comienza a finales de otoño y principios de invierno, justo en la fecha donde estamos, Dani. Desaparece durante la primavera y el verano y hay tristeza, hay poca energía, hay sentimientos de desesperanza, pesimismo, irritación, pérdida de interés en actividades que antes pues solíamos disfrutar, y aún no sabemos bien las causas, pero es algo que ha afectado a muchísimas personas y que afecta a muchas personas todos los años.
Y que se acrecenta sin lugar a dudas, coincide la temporada estacional con las fiestas, y las fiestas que significan reunirse con la familia, reunirse con los amigos, pero hay muchas personas que no pueden, que no están en una situación en la que eso sea una posibilidad, o que acaban, como fue mi caso, el que yo les platicaba, de pasar por una situación que hace que las fiestas durante un año, durante varios años, se conviertan en un momento de profunda tristeza.
Decías en tu editorial, Dani, todo cambió. ¿Qué cambió?
Nació Lucía.
Sí, justo.
Bueno, mi papá murió hace muchos años. Mi papá murió hace 20 años y yo recuerdo muchos años de mi vida con este sentimiento de profunda tristeza en estas épocas que antes me fascinaban y que antes significaban estar con mis primos y que de niña significaban recibir a Santa Claus y recibir a los Reyes Magos. Y después la fui apagando sin pensar mucho en las fiestas, y eso fue trabajando durante casi 12 años de mi vida. Si era 24, 25, 31 o primero de diciembre o de enero, me era indiferente porque yo trabajaba casi siempre de noche. Entonces, si llegaba tarde a mi casa y me comía un sándwich, en realidad no sucedía nada. Poco a poco fui tratando de encontrar momentos o grupos para pasar sobre todo la noche de Año Nuevo después del trabajo, pero todo cambia radicalmente hace 3 años con la llegada de Lucía, sin lugar a dudas, ¿no?
Sin lugar a dudas. Sí, la llegada de, obviamente, de los hijos es muy importante. En mi caso, la verdad, para mí la Navidad siempre ha sido muy importante. Ahora tengo un sobrino que nació el 21.
Ah, ya entonces, casi. ¿Cuál de los tres?
Eugenio. Eugenio cumple 4 años y nació justo el 21 de diciembre. Entonces es un momento de alegría, pero esto sí también tiene que ver, Dani, y lo decíamos con el tema del invierno y de las bajas temperaturas. Según los investigadores, bueno, pues han encontrado que quienes sufren de este trastorno, pues tiene que ver con un desequilibrio en la serotonina, que es un químico del cerebro que afecta el estado de ánimo, pero que también sucede que en los cuerpos de estas personas se produce mucha melatonina, una hormona que regula el sueño, y no suficiente vitamina D. ¿Por qué no hay suficiente vitamina D? Porque claramente hay menos sol que en otras épocas del año.
Ahora, eso significaría que en el hemisferio sur no existe la depresión por las fiestas navideñas.
Exacto, sería más bien en verano.
En verano nuestro.
Exacto.
Pero bueno, vamos a platicar con Rodrigo Corona, él es psiquiatra, y también con María Becerril, ella es psicoterapeuta y colaboradora del Centro Psicoaprende. Vamos a platicar qué hacer cuando notamos a alguien a nuestro alrededor que está pasando por esto, o sobre todo, cómo detectar banderas rojas, como se le llama, en nuestra propia vida. Pero hoy es miércoles, en el que también, como todos los días así, cuidamos de su salud, de la mano de nuestra doctora de cabecera, la médica Francisca Vargas, fundadora de Galena o Womedic. ¿De qué va el dato? Un poquito, una pistita.
Hoy es el Día Internacional de las Montañas y vamos a platicar del Monte Everest, de los datos curiosos del Monte Everest.
Tip de nutrición y todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros, que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Depresión en diciembre. El guión es de Jimena Millán, la voz de Pamela Ñeco.
En estas fechas puede que todo parezca más alegre. Mínimo, esa es la idea que nos hicieron creer. Que en Navidad todos somos un poco más felices. Que la magia de la temporada debería envolvernos con su calidez. Pero, ¿qué pasa si no sentimos esa alegría? La tristeza estacional, conocida también como trastorno afectivo estacional, es un fenómeno que afecta a muchas personas durante el otoño e invierno. Mientras las decoraciones navideñas llenan las calles, algunas personas enfrentan una sensación de melancolía, cansancio o incluso desesperanza. Este trastorno tiene una base biológica. La reducción de la luz solar durante los meses más fríos puede alterar nuestro reloj interno y niveles de serotonina, la hormona asociada con la felicidad, así como la melatonina, que regula el sueño. Los síntomas pueden variar, pero algunos de los más comunes incluyen fatiga persistente, incluso después de dormir. Dificultad para concentrarse, cambios en el apetito, especialmente antojos de carbohidratos, sensación de aislamiento o desconexión social, irritabilidad o tristeza que parece no tener una causa específica. El contraste entre la atmósfera festiva y los sentimientos internos pueden intensificar esta tristeza. Las expectativas sociales pueden añadir una presión extra. Además, el fin del año a menudo nos lleva a reflexionar sobre nuestras vidas, lo que puede despertar sentimientos de insatisfacción o nostalgia. La tristeza estacional nos recuerda que no todos experimentamos las festividades de la misma forma y está bien. En lugar de forzar la felicidad, podemos aprovechar este tiempo para cuidar nuestra salud mental, abrazar nuestras emociones y tal vez encontrar una forma de disfrutar estas fechas. Al final, no se trata de encajar en un ideal, sino de ser honestos con lo que sentimos y buscar lo que realmente nos hace bien. La depresión estacional. Quédate, que de eso trata el programa de hoy.
Bueno, de eso trata efectivamente el programa de hoy. Rodrigo Corona es, lo decías bien, Vivi, una celebridad en TikTok hablando de estos temas. Bienvenido, Rodrigo.
¿Qué tal? Buenos días. Muy agradecido por la invitación y por poderme dirigir a su audiencia.
Para que ahora en la pausita a la que nos vamos a ir en unos minutos, la gente te busque cuál es tu TikTok precisamente y sepa de lo que estamos hablando.
Bueno, tenemos una cuenta en TikTok que se llama Psiquiatra Rodrigo Corona. Acabamos de empezar a subir videos en YouTube como igual Psiquiatra Rodrigo Corona. Y estamos también pues tratando de extender información particular en un canal de difusión de WhatsApp en el 55 10 58 56 11. Entonces agradecemos que por ahí nos busquen.
Si te convertiste en una celebridad, como le decimos en redes sociales, y lo decías tú ahora que estábamos oyendo la nota de Jimena y Pamela, es porque encontraste un tema de interés para la gente, encontraste un nicho, encontraste un enorme grupo de personas a las que le interesan los temas que les llevas, y esos temas están íntimamente relacionados con la salud mental.
Yo llevo más de 20 años dedicándome a la psicoeducación. Yo estudié psiquiatría en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, y desde el primer año percibimos que una de las barreras más importantes para que las personas alcancen un diagnóstico, un tratamiento oportuno y se adhieran a una rehabilitación y a una recuperación funcional completa es el estigma. El estigma es la cantidad de actitudes y prejuicios que las personas tienen con respecto a los temas de la salud mental. Las personas tenemos ciertas actitudes en particular con respecto a la pérdida del control de nuestras emociones, una mala relación con nuestros pensamientos o que tengamos conductas que pueden resultar perturbadoras para nuestra convivencia, para lo social. Particularmente con los contratos sociales que a veces hacemos, por ejemplo, forzar a que ciertas temporadas del año puedan resultar obligatorio estar como en los festivales navideños.
Estas,
en
el ¿no? Las que tienen
todas,
que ver
todos
con...
Todos felices.
Que además se han extendido considerablemente. Me refiero a las fechas que celebramos tradicionalmente, pero ahora desde finales de noviembre estás en los brindis de fin de año de tu trabajo, los de tus amigos, y puedes no estar para ir a ningún brindis, ni a celebrar, ni a querer festejar nada.
Yo, fíjense que yo quería agradecerles mucho la invitación, porque cuando vi el tema, me di cuenta de que era un 3x1, porque una cosa es depresión estacional. Otra cosa es justamente los duelos que no reconocemos. Hay muchos duelos que se viven en diciembre y que no reconocemos como algo normal. Y adicionalmente a eso están los malos patrones, digamos, las malas estrategias de afrontamiento que tenemos ante, digamos, la presión social de celebrar en diciembre. Entonces, en realidad son tres temas que cuando se combinan generan esta noción que nosotros tenemos de que el invierno es complicado. Déjenme contarles una cosa, yo llevo más de 20 años de práctica profesional y en estos años yo sé que esta es una temporada en la que yo no puedo ni dar altas, ni puedo disminuir dosis de fármacos, porque la gente va a recaer. Sí, yo hago eso. Entonces, más bien, es un periodo de blindaje.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster dog toy blast tennis balls 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai chocolate is $12.99 a bag. Color-changing squish lamps and Performax drill bit sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Es un periodo que nosotros reconocemos que es complicado, porque son tres entidades en realidad. La primera es la depresión estacional, el síndrome afectivo estacional, que está relacionado con la baja exposición al sol.
Sí, o sea, eso es algo, es la depresión invernal, ¿no?
Así es. No le pasa a todo mundo, pero todos tenemos receptores en la retina para cierto tipo de radiación que emana del sol. No es visible, pero esta de alguna manera está relacionada con la liberación de la melatonina, que es la que tiene que ver con nuestro ciclo circadiano, con lo que nos induce a que nosotros vayamos a dormir en la noche y nos sintamos más activos de día. Cuando esto varía por esta estación, algunas personas que son particularmente más sensibles, entonces pueden experimentar alteraciones de su, primero, de su patrón de sueño vigilia y después de su estado del ánimo.
Esa es la primera. Hay dos más de las que hablamos con detalle al regresar de la pausa, Rodrigo. Con música, Pame.
Así es, suena Caballo de Palo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Siempre tengo que jugar con mi viejo
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando de la depresión estacional, esta que tiene que ver con la llegada del invierno sobre todo, pero también con las fiestas, y no hay que dejarlo a un lado. Estamos platicando con Rodrigo Corona, psiquiatra, celebridad en redes sociales, porque ha encontrado este nicho de personas que requieren, que necesitan en algún momento información sobre la salud mental. Y nos decías, Rodrigo, En una primera vía existe una razón química por las cuales las personas en esta temporada pueden tener o pueden experimentar momentos de depresión, y es los cambios en el horario por el sol. Eso es algo químico.
Esto es algo fisiológico. Algunas personas que tienen mayor sensibilidad, que vemos distintas, hay una variedad de personas, y algunas personas podemos ser más sensibles a la exposición a los rayos de luz, solar, podemos tener alguna variación en nuestro estado del ánimo relacionado con estar menos expuestos a la luz del sol. Puede pasar lo contrario en mis pacientes que tienen trastorno bipolar, las personas que están en el espectro del trastorno bipolar, puede pasarles al revés y que cuando llega la primavera entonces experimentan una elevación del estado del ánimo que puede llegar a la hipomanía o hasta el episodio maníaco. Ese es otro tema.
Es muy común, digamos, guardando las debidas proporciones, que la gente diga, ay, es que los días tan cortos me deprimen, ¿no?
O los días nublados, ¿no?
No, y hasta este sentimiento del frito de invierno, que dices, ay, ya se siente frío de invierno y me deprime, ¿no?
Es esto del team calor y el team frío, ¿no?
Exacto.
Entonces, nada más para dejar esto por un lado, porque necesitamos hablar de otras cosas necesariamente, aquí la recomendación es una mayor exposición a la luz solar. Obviamente no vean, por favor, directamente al sol, pero tomar un baño de luz solar antes de las 10 de la mañana, de alrededor de 10 minutos, ver al cielo, con eso puede, en estas regiones en donde vivimos nosotros, puede ser suficiente para aliviar un poquito ese malestar. En algunos casos existe la fototerapia. La fototerapia es una medida de salud mental en general que se utiliza sobre todo en países escandinavos, donde las personas están expuestos a luz LED, que sirve como para mitigar este efecto en estos lugares donde pues simplemente no va a haber tanto sol y los días son muy muy cortos, 5 horas
entonces
de día.
La primera no quiere decir que todo el mundo se va a deprimir en esta época, somos más susceptibles y hay personas que lo son aún más.
Correcto.
La segunda,
el duelo. Que el año se vaya acabando y que tengamos la noción de que el año comienza y el año termina, junto con la celebración de esto, que son las fiestas decembrinas, la Navidad, el Año Nuevo, nos puede exponer necesariamente a nuestros ideales, a nuestras expectativas de qué esperábamos que pasara este año. Entonces, esto está relacionado con los propósitos de Año Nuevo. Si tus propósitos de Año Nuevo eran pues muy ambiciosos y puede haber pasado cualquier cosa durante este año, tú puedes enfrentar, en primer lugar, el duelo por tus expectativas, la muerte de tu ilusión. Pasó otro año y entonces tú no alcanzaste tus metas, no lograste ese ascenso, no lograste resolver esta deuda, no lograste resolver este tema de pareja, no lograste esta meta con respecto a tu cuerpo. Y todo esto puede generar duelo. Duelo tiene que ver con cómo lidias con tus pérdidas. Y entonces, otra de las cosas que muchos de nosotros primero tuvimos la noción de las fiestas decembrinas, en compañía de nuestra familia de origen, la familia de origen con los familiares con los que nosotros nos sentíamos vinculados afectivamente, a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Y naturalmente es parte de la vida perder familiares. Y entonces necesariamente cuando tú estás expuesto a estas cosas van a venir recuerdos, recuerdos muy intensos, recuerdos con una carga afectiva importante.
Y que tomamos de diferente forma, es decir, a alguien le puede resultar muy bonito recordar el ponche que hacía su abuelita la noche del 24 de diciembre y recordar y, ay, nadie hace el ponche como la abuela, tú, la tía lo está intentando hacer, pero pues no. Y para alguien más recordar el ponche puede significar un motivo de enorme y profunda tristeza.
Que esto no es depresión, esto es duelo, pero el duelo pasa por fases. Y dependiendo de en qué fase del duelo te encuentres, los duelos no se viven de manera lineal. No se viven de una sola vez, ya viviste tu duelo, ya lo que sigue. No. Los duelos se pueden vivir de manera cíclica. Y entonces lo que quizás en un año tú viviste simplemente negándolo y tratando de recrear la situación de manera forzosa para no experimentar el duelo, o evitaste celebrar la Navidad para no tener la exposición a los recuerdos, en otro año quizás estuviste irritable, enojada, quizás estuviste generando conflictos con otras personas. En otro año te viviste con mucha tristeza, lloraste mucho, te dio mucho sentimiento. En otro año estuviste negociando, estuviste viendo como qué cosa intercambiaste por otra. En otro año puedes empezar a darte cuenta de que la vida ha cambiado y que entonces el significado de la vida tiene que ver con el cambio y con aceptar que las pérdidas abren el espacio para que lleguen personas nuevas y nuevos vínculos afectivos.
¿Pero qué pasa con estas personas, Rodrigo? Y sobre todo lo pregunto porque sabemos que es una etapa, digamos, o sea, es diciembre, son las fiestas decembrinas, pero estas personas que sí presentan estos síntomas de tristeza y esta tristeza por el duelo en diciembre, ¿qué pasa con ellas después? Es decir, ¿qué pasa con ellas ya cuando pues es un año nuevo o qué pasa con ellas antes de diciembre?
Mira, si solamente es el duelo, entonces lo regular es que sigan pasando las otras fases de duelo de manera cíclica, de tal manera que evolucionas en el siguiente año, ¿no? Quizás vas fluctuando en tu estado del ánimo, en esto que llamamos eutimia, el cómo tú te vas relacionando con las cosas que van ocurriendo de manera emergente en la vida cotidiana, y esto va moviendo tus emociones de una manera regular. Esto es lo que diríamos, es la conducta esperada. Digo, si tienes un mal día, pues estás triste o estás enojado. Si tienes un buen día, pues estás contento, te sientes satisfecho. Esa es la eutimia. Algunas personas o ya vienen acarreando un problema afectivo, un trastorno depresivo que no ha sido atendido, o crónico, que es lo que denominamos distimia, y entonces le vas a atribuir a la Navidad la exacerbación y puedes tener una recaída, pero durante el año siguiente no se te va a quitar. Vas a persistir con problemas de sueño, con problemas de apetito, con dificultad para motivarte, para sentirte con energía, para sentirte con concentración, con atención, con buena memoria. Estas personas son las que les sugerimos pues acercarse a un especialista en salud mental para descartar que tengan un problema que requiera de una atención médica. Pero es muy frecuente que algunas personas experimenten estas emociones de manera intensa durante la Navidad, y muchos villancicos, cuando uno presta atención, pues en realidad son muy tristes.
Muy tristes, de hecho, sin la letra. El que estamos oyendo desde el principio del programa tiene un ritmo triste.
Es melancólico.
Melancólico, exactamente. Y yo te quería hacer la siguiente pregunta. ¿Puede ser que las épocas, por todo lo que hay alrededor de ellas, nos detonen algo que no nos habíamos dado cuenta que teníamos y nos hagan tener un problema de esta naturaleza?
Lo que puede detonar es nuestra conciencia de que ya lo teníamos, porque ya lo teníamos, ya, ¿no? Muchas personas están deprimidas, pero no se han dado cuenta. Muchas personas a su alrededor también los están excusando. ¿Y sabes qué enmascara mucho los problemas afectivos? El uso de sustancias, particularmente el uso de sustancias psicoactivas legales.
El alcohol.
Gracias.
Que aumenta considerablemente, aunque yo no tomo prácticamente nada. Me gusta mucho el vino, pero pues claramente en esta época tomas más vino, porque
hay
más
reuniones.
Porque el sentido, a ver, yo no voy a ponerme en una política prohibicionista, o sea, el alcohol es parte de la cultura y el alcohol es parte de la humanidad, de las cosas que nosotros hemos hecho, pero el alcohol tiene un uso, tiene un abuso, y en algunas personas se genera una dependencia. Hablar solo de alcohol tiene que ver con el acceso que tenemos, porque es una droga legal. Sin embargo, pues hay muchas drogas, algunas son ilegales, ese es un tema para otra ocasión, pero el utilizar alcohol sin duda alguna disminuye tu juicio, afecta tu toma de decisiones y entonces te pone vulnerable a que tengas otras conductas que pueden dañarte.
De eso va más o menos el tercer punto del que vamos a hablar, pero lo hacemos al regresar de la pausa, Rodrigo, con música, Pame.
Así es, una triste Navidad a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar, y tú lejos de mí.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Días de la mañana con 30 minutos, estábamos en el corte hablando de los Christmas Ugly Sweaters, los suéteres horribles de Navidad, que pueden también ser bastante desafortunados para el estado de ánimo.
Me vino a la mente esta película, la del diario de Bridget Jones, ¿no?
¡Ándale! Exactamente. Y esta canción a mí me trae a la mente Mi Pobre Angelito.
A mí también. ¿No?
Bueno, entonces estábamos hablando del tercer punto que te gustaría desarrollar al respecto de esta, la depresión invernal, la que tiene que ver con las fiestas, y es lo relacionado con los contratos sociales y con el comportamiento de la sociedad alrededor de esto. Rodrigo.
Muchas gracias. Redondeando, estábamos hablando primero de que en diciembre lo estamos descomponiendo, lo estamos analizando como en tres rubros, ¿no? La depresión estacional, que tiene que ver con aspectos fisiológicos en la respuesta a la exposición a la luz solar, El duelo, los duelos que son naturales cuando estamos expuestos a los finales de año y a los recuerdos de las personas pues, que ya no están con nosotros, y nada más redondeando ese tema, los duelos se trabajan expresándolos, los duelos se procesan abiertamente, permitiendo que la fase en la que estás se exprese de manera natural hasta llegar a la toma de un significado de por qué perdimos lo que perdimos y esto qué significa para nuestra vida y seguir adelante. Sin embargo, existen mecanismos de afrontamiento que no son tan adecuados. Los mecanismos de afrontamiento evitativos, negar que estamos en un proceso, negar que estamos viviendo estas experiencias, o tratar de controlarlos. Muchas personas vienen al consultorio diciendo, es que yo quiero aprender a controlar mis emociones. Digo, eso es imposible, pasa a la ventanilla 2, porque las emociones primero se viven. No se controlen. Las emociones se viven, se experimentan, y eso puede conducir a tener pensamientos y podemos tener ciertas conductas basadas en lo que estamos sintiendo, pero las emociones no se controlan, se viven. Otras personas quieren triunfar sobre otros, otras personas quieren despreciar a los demás para tratar de sentirse muy bien, muy satisfechos y no experimentar este contacto. Para esto puede ayudar una sustancia química no benzodiazepínica, relajante, tranquilizante, somnífera, de acción ultra rápida, conocida por la humanidad desde hace más de 20.000 años, que es el alcohol. Uh-huh. Y el alcohol tiene un uso. El uso del alcohol tiene que ver con facilitar la socialización. En la epopeya de Gilgamesh, la forma en la que Gilgamesh se hace amigo del hombre bestia Enkidu y lo hace participar de la civilización es dándole unas chelas. Esto está en la primera historia que tenemos registro que tuvo la humanidad, es el uso del alcohol para socializar. Y entonces cuando tú quieres construir confianza con otra persona, cuando tú quieres intimar más con alguien, cuando tú quieres participar de una actividad de confianza, brindas, uh-huh. Utilizas alcohol y los dos participan de este estado etílico juntos. Ese es el uso cultural que tiene el alcohol desde hace miles de años. Hay un abuso del alcohol. ¿Cuántas veces, y digo esto es por legislación, toda la publicidad relacionada con el alcohol dice consuma con moderación, consuma con medida? Uh-huh. El abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud. ¿Pero qué es el consumo moderado? Broma de hospital, es que el otro bebe más que yo, entonces yo estoy bien. No, o sea, no es una cosa comparativa, esto tiene que ver con que el alcohol no lo produce tu cuerpo, el alcohol no es necesario para el funcionamiento de tu cuerpo. Muchas personas pasaron fácilmente la primera década o los primeros 15 años de su vida sin tomar alcohol y no les pasó nada. No necesitamos el alcohol. El alcohol es nocivo y el hígado se hace cargo de desintoxicarlo a una velocidad fija. Entonces, no importa qué cantidad tomes, el hígado se tiene que hacer cargo de desintoxicarte de ese alcohol y va a echar a andar mecanismos, por ejemplo, aventar al almacén, aventar así a los pendientes, procesar cualquier otra comida, porque lo primero es sacar el veneno de tu cuerpo. Por eso si tú estás bebiendo alcohol mientras estás haciendo un régimen alimenticio no vas a ver resultados, porque lo primero que necesita hacer tu hígado es desintoxicarte, sí, antes de ponerse a sacar la grasa.
Claro.
Bueno, dicho lo anterior, en las posadas muchas personas beben mucho y muy rápido.
Que dicho sea de paso, cada vez hay más. Es decir, la temporada de posadas y brindis de fin de año
empieza a mediados de noviembre.
Cada vez más, lo decíamos de broma, ya no es el Guadalupe Reyes, sino el Muertos Candelaria, ¿no?
Es porque correcto.
En realidad acabaron las festividades de Día de Muertos y empezamos a ver todos los lugares con árboles de Navidad, todas las empresas haciendo sus brindis, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, dependiendo de nuestra composición corporal, es la cantidad de alcohol que puede tolerar nuestro cuerpo antes de que el efecto nocivo afecte funciones cerebrales y de otros órganos. Particularmente, el consumo de alcohol es depresivo. Es depresivo. Entonces, ¿por qué nos ponemos contentos cuando bebemos?
Eso, porque mucha gente dice, pues no quería venir a la posada, me siento bien triste, pero pues me eché unos drinks y ya me siento mejor.
Porque lo primero que se te va a apagar son los lóbulos frontales. Los lóbulos frontales es la adquisición más reciente en la evolución, es la capa de neuronas más delicadita que tenemos y es la que se encarga de modular y de apagar la regulación fina de nuestras emociones. Cuando tú apagas esto, entonces es como subirle el volumen a la música. Y entonces, pues, prendes más la fiesta.
No, y ahí viene el típico de, no, es que es súper mala copa, ¿no? Y cada que toma es súper mala copa, pero a lo mejor también tiene que ver con que si tú no estás bien mentalmente, ¿no? Y tomas alcohol, pues evidentemente todos estos sentimientos y todas estas emociones se te van a prender, ¿no? Y lo decía Dani un poco, que al final del día tú puedes estar muy bien todo el año y tú puedes decir, ah, no tomo nada, pero llegan las posadas, llegan estos brindis, a lo mejor si lo combinas con alcohol y te das cuenta que en realidad, pues estás triste, ¿no?
A lo mejor has estado negando o controlando o tratando de triunfar para no experimentar las cosas que te están frustrando. Y entonces cuando estás en contacto con una sustancia que apaga los filtros, eso está allá abajo y eso sale a la luz, flota. Incluso si estás contento, incluso si estás bien, no, yo estoy bien, yo estoy a todo dar, yo tengo muchas cosas que celebrar, pues sí, vas a estar carcajeándote, etcétera, pero también estás apagando tu juicio, también estás apagando tu toma de decisiones.
Ahora, primera recomendación, no abusar del alcohol nunca.
Claro, beber con medida.
Mucho menos cuando hay una situación de este tipo. La segunda también puede ser abusos en comida, por ejemplo. Atracones, apagar lo que estás sintiendo, tratar de apagar lo que estás sintiendo con comportamientos abusivos hacia tu cuerpo.
Que en el caso de personas que ya tienen algún tipo de vulnerabilidad metabólica, que ya tienen algún tipo de diagnóstico como diabetes o hipertensión, esto es lo que produce que muchos hospitales se saturen en enero. Pues porque hay descompensaciones hidroelectrolíticas, descompensaciones con respecto a la glucosa, etcétera. No puedo, es mi deber señalar en cuál es el consumo moderado de alcohol. El consumo moderado de alcohol depende de la composición corporal, pero en general la regla para los hombres y para las mujeres varía, no es justo, pero tiene que ver con la composición corporal, es 4 ocasiones a la semana, no más de 4 copas estándar por ocasión. La copa estándar es la ración de alcohol que se te da. Esta varía dependiendo de la concentración que tiene el alcohol que estás consumiendo. No es lo mismo un shot de tequila que una ampolleta de cerveza, que una copa de vino, pero son copas estándar. 4 ocasiones a la semana, 4 copas por ocasión, no más de una copa por hora. Eso es lo que tolera un hígado sano. Si estás tomando medicamentos, si tienes alguna vulnerabilidad hepática, eso disminuye. Eso es en varones. En mujeres, dado que la concentración entre agua y grasa es diferente, es 3-3-1. No más de 3 ocasiones por semana, no más de 3 copas por ocasión, no más de una copa por hora. Pero si la posada es maratónica y empezó a las 6 de la tarde y entonces sí, estás ahí a las 3 de la mañana, haz cuentas de cuánto bebiste, ¿no? Entonces, ahí es donde viene lo del consumo moderado. Necesitamos beber agua entre las copas, necesitamos administrar cómo estamos consumiendo si no queremos experimentar errores de juicio, que claro, luego nos vamos a estar arrepintiendo de lo que salen las fotos, errores de juicio y conducta, accidentes y problemas de salud como los que estás mencionando.
Ahora, Lo primero, ¿qué hacer cuando me estoy sintiendo muy triste? No sé por qué, no me sentí así hace 2 semanas. El pensar en ir a la cena navideña de mis amigas me está generando una terrible angustia. El pensar que se acerca el 24 de diciembre más. ¿Qué hacer conmigo primero?
Yo le recomiendo a la gente en primer lugar detectar. Si llevan más de 2 semanas experimentando la sensación de que están muy vulnerables, sienten mucha ansiedad, mucha angustia, no pueden relajarse, no pueden cambiar su mente del foco de lo que les está angustiando. Llevas más de 2 semanas que sientes que las cosas que normalmente te gusta hacer te agradan, te motivan, estás dispuesto a tolerar incomodidad para hacerlo porque te motivan y ya no está ocurriendo eso, todo te está irritando. Y esto se está acompañando de pronto con una sensación de pesimismo, de tristeza, de ánimo bajo. 2 semanas seguidas y se acompaña de alteraciones en tu sueño, que estás teniendo dificultades para dormir, te estás sintiendo con mucho cansancio, con mucha fatiga, con variaciones en tu apetito de manera muy importante.
Para más apetito o menos apetito, o sea, que quieras
atracarte. Que quieras atracarte o que la comida no te guste y estés teniendo estas variaciones relacionadas con el peso. Que no te responda tu mente, que no sientes que puedes mantenerte atento y leer una página, un párrafo completo. No puedes tomar decisiones. Te sientes una carga para tu familia, sientes que vales menos, sientes que no puedes ejercer los mismos derechos, te sientes con mucha culpa. En todos estos casos yo te aconsejo que te acerques con confianza a un especialista en salud mental. Me encantaría decir y garantizar que vas a encontrar la ayuda, pero como todos hemos estado escuchando a lo largo de este año, los temas de salud mental explotaron durante la pandemia y sigue siendo insuficiente.
Eso es un tema en México, al que le deberíamos de dedicar.
En el mundo.
Al que le deberíamos de dedicar más tiempo.
Así es.
La sobrecarga que tienen los psiquiatras, o sea, la diferencia en proporción entre el número de psiquiatras que hay y los pacientes que necesitan ayuda de psiquiatras. También te quiero preguntar qué hacer cuando conocemos a alguien que se está sintiendo así. Eso después de la pausa, con música, Pame.
Amarga Navidad a través del 103.3.
Gracias, Pame, por ayudarnos.
No quiero.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la mañana con 46 minutos. Decíamos, Rodrigo Corona es psiquiatra. ¿Tus redes sociales otra vez, Ro?
Estoy en TikTok como psiquiatra Rodrigo Corona. Estoy en YouTube como psiquiatra Rodrigo Corona. Tengo un WhatsApp con un canal de difusión. Les agradezco que me sigan allí también. Es el 55-1058-5611.
Gracias. Es un tema del que podríamos hablar. De hecho, deberíamos de armar otro programa para inicios de año sobre esto también, que sea creciente y se agudiza hasta donde tengo conocimiento. Pero ya nos decías un poco qué podemos hacer o cómo podemos detectar que algo en nosotros no está bien y desde luego buscar ayuda profesional. Pero ¿qué pasa si la persona que tenemos junto, nuestra pareja, nuestro amigo, nuestra amiga, nuestro compañero de trabajo, pues se empieza a notar que está así? Es decir, nos empezamos a dar cuenta que está así. ¿Qué hacer? Motivarlo, porque es muy fácil para la gente decir, no hombre, vámonos a echar una copa para brindar por todo lo bueno que ha pasado, o ya estando en el brindis de fin de año, no hombre, anímate. ¿Qué hacer cuando vemos que una persona está así? O cuando una persona en nuestra propia familia nos dice, no quiero ir a la cena este año, no tengo ganas, me quiero quedar en mi casa, ¿qué le tenemos que decir? No hombre, al contrario, ven, o respetar, todo esto que pasa con nuestros seres queridos en estas épocas.
Me encanta la forma en la que propones la pregunta, porque una de las características particulares de este tipo de vivencia es cómo distorsiona la percepción, el estado del ánimo. No percibimos lo mismo si estamos nosotros sintiéndonos tristes. Entonces, en muchas ocasiones, el tratar de imponer una conducta a otra persona cuando se está sintiendo de esta manera no va a ser recibido como una extensión de la mano para ayudarle, se puede percibir como una crítica.
Y que casi siempre viene de un buen lugar, es decir, tú nunca le vas a decir a alguien, anímate, échale ganas, por malo, siempre quieres que eso suceda, ¿no?
Uh-huh. Yo primero pensaría que hay ciertas medidas generales que todos podemos tomar. La primera es, en invierno sí es importante que nos expongamos a la luz. O sea, la oscuridad es nuestro enemigo. Dejar de dormir, desvelarnos, no nos ayuda, nos perjudica. Entonces, tratar de conservar, aunque estemos de descanso y esté muy buena la fiesta, es importante que administremos sueño. El sueño es recuperador. El consumo moderado de sustancias como el alcohol es algo ampliamente recomendado, pero particularmente la dificultad a la que tú te refieres es cómo cruzar ese velo en el que está encerrada una persona, ¿no? Mm. Y nadie escarmienta en cabeza ajena, ni podemos imponerle una conducta a otra persona que no quiere tener, porque entonces estamos dándonos contra la pared y vamos a ser percibidos como una figura persecutoria, como una figura crítica, como una figura rechazante. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es predicar con el ejemplo. ¿Estamos nosotros sintiéndonos bien? ¿Nosotros estamos llevando a cabo estas medidas o estamos siendo hipócritas? Mm. Que esto es algo de lo que nos señalan los adolescentes cuando les queremos brindar ayuda. Lo primero que hace el adolescente es juzgar nuestra conducta y viendo si nosotros estamos siendo congruentes con lo que predicamos. Entonces, primero hay que hacer el examen de autoconciencia. Uh-huh. ¿Yo estoy suficientemente bien? La otra es mantener abierta la puerta a la comunicación directa y no violenta. Es decir, expresar simplemente lo que uno está observando desde afirmaciones del yo. Yo observo, yo pienso, yo valoro, yo necesito, y ofrecerle al otro el micrófono, así como ustedes me ofrecen el micrófono a mí, para decir, y yo estoy aquí para escuchar lo que tú dices, ¿no? Entonces, yo pienso que esta Navidad estaría mejor en mi casa y quedarme sola viendo películas de Bruce Willis. Ok, nosotros vamos a estar aquí, nosotros valoramos esta fiesta, nos gustaría que estuvieras aquí con nosotros, pero
entendemos.
Hasta ahí queda, ¿no? Y si quieres llegar a la mitad, pues adelante, y si no quieres llegar, está bien, pero nosotros te necesitamos, nosotros te queremos, nosotros quisiéramos que estuvieras allí, sin que esto se convierta en un chantaje. Uh-huh. Algunas personas, por sus antecedentes, pueden despertarnos más sensación de alerta, más sensación de urgencia. Y entonces nosotros podemos tener ese como intuición, como ese sexto sentido de decirnos, esta persona no se debería de quedar sola, menos expuesto a medios que le puedan hacer daño. Uh-huh. Comida, alcohol, uh-huh. algún medio
medicamentos.
O algún medio para hacerse daño, para desuscribirse de la vida, como dicen ahora en redes, ¿no? Entonces, si una persona tiene este tipo de antecedentes, entonces no conviene en esos casos dejarle solo. Le podemos dar un espacio para que esté con menos ruido, con menos exposición, pero no dejarle solo. Si una persona tiene estos antecedentes autolesivos o de haber tenido esta conducta previamente, desde hacerle llegar una consulta de urgencia y mantenerse cerca de estas personas, pero no hay ninguna garantía, lamentablemente, y esta es la vivencia de muchas personas que han tenido Navidad, que algunas personas que ya vienen padeciendo de problemas de su salud mental eligen estas fechas para llevar a cabo un intento. Sí, sí. En esos casos, pues, la indicación es la contraria, es decir, no los dejemos tan aislados, no los dejemos solo y no dejemos medios para que se hagan daño ahí a la mano. Una última notita es que un tema del que se ha hablado muy poco es la forma en la que se violentan las familias en la Navidad. Esto tiene que ver justamente con fallas en la comunicación y daría para otro tema, ¿no?
Gracias, Rodrigo. Gracias por haber estado aquí. Insisto, hay que dedicarle un par de programas más por lo menos a este tema que es bien delicado. Y que además está por todas partes. Está en nuestros amigos, en nuestra familia o en nosotros mismos. Te lo agradezco mucho.
Muchas gracias por la invitación y la oportunidad.
Que tengas un gran día y unas muy felices fiestas.
Igualmente.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este miércoles, Vivi?
Hoy, 11 de diciembre, Dani, es el Día Nacional del Tango en Argentina y también es el Día Internacional de las Montañas. Y bueno, vamos a hablar del Monte Everest, la montaña más alta del planeta, sobre el nivel del mar. Esto sí hay que decirlo porque hay otras montañas más altas que estas y utilizamos otro parámetro para calcular su altura. Pero bueno, el Monte Everest es la montaña más alta del planeta sobre el nivel del mar. ¿Y qué creen? Que también es la montaña más sucia del mundo, ya que se estima que las personas que la han escalado han dejado 50 toneladas de basura. Es una locura. Y también hay en la cima hay una antena de internet gratuita que permite que pues la gente que llega a la cima pueda compartir.
¿Y por qué estamos oyendo tango?
¿No? Bueno, pues porque
yo dije que es algo no tango. Estoy entendiendo.
Es el Día Nacional del Tango en Argentina. Qué espectacular es ver el tango en Argentina.
En honor a Carlos Gardel, ¿no?
Así es.
Gracias.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo de salud, Katia Leal, adelante.
Hola Daniel y Viviana, les comparto unos tips de nutrición que pueden seguir para mantener una buena actividad física durante la época navideña. Hacer ejercicios durante épocas navideñas puede ser un desafío debido a los compromisos sociales, pero es completamente posible. Haz ejercicio por la mañana para evitar que otros compromisos lo desplacen. Intenta realizar entrenamientos rápidos. Pueden ser sesiones de 15 a 20 minutos con ejercicios de alta intensidad, ya sea tomando una clase o buscando alguna sesión virtual. Por las mañanas puedes intentar hacer rutinas funcionales que se pueden hacer en cualquier lugar, sin equipo, con tu propio peso, como flexiones, sentadillas, planchas y saltos. Establece metas realistas. No busques entrenar como de costumbre. Hay que ajustar las expectativas, pero incluso 10 a 15 minutos diarios pueden marcar la diferencia. Lo importante es que disfrutes las fiestas y encuentres un equilibrio entre el descanso y la actividad física. Moverte te ayudará a sentirte con más energía y disfrutar de las fechas festivas. Para más tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, Katia. ¿Qué es noticia en México? Construcción de Paz Sheinbaum. La presidenta habló con los gobernadores, les dijo que se hagan responsables de su seguridad.
Norma Piña, ¿por qué dio su segundo y último informe de labores?
Frente frío en Veracruz, 14. Y Ronald Johnson, el nuevo embajador de Estados Unidos en México. Con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado, Vivi.
Gracias, buen día.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.